En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Vamos hoy a hablar de algo que yo creo que es muy importante para un grupo de profesionales, porque el Consejo de Ministros aprobó el nuevo reglamento que va a permitir que alguno de los sectores con mayor nivel de siniestralidad de accidentes laborales pueda jubilarse antes de la edad ordinaria. Estamos hablando de albañiles, de camareros, de camioneros, de camareras de piso. Y ojo, que siempre decimos que lo de las camareras lo decimos en femenino, no porque queramos atribuir la profesión a un sexo. Es que el 90% de las personas que ejercen esa labor son mujeres. Pero bueno, todos esos colectivos, por ejemplo, también los mineros, los trabajadores del mar... y la mayoría de policías autonómicos ya disponían de este derecho que ahora el Ejecutivo pretende extender a más colectivos basándose en criterios objetivos como la incidencia de las bajas o de la siniestralidad. Ahora comentaremos, aunque hoy hablamos de empleo público, pero comentaremos esta medida y sobre todo también haremos referencia, puesto que es el miércoles el día que hablamos de empleo público, aquellos profesionales del ámbito público que también, tienen ese tipo de posibilidad de adelantar su jubilación. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Melisa Cabaleiro es, no te he cambiado eso el apellido es. Esta vez, ¿no?
No, todavía no, no sé cuándo lo vas a hacer. Bueno, dijiste que cuando lo hacías era ya parte del equipo.
¿Y te sientes todavía que no?
No, un caballero, un algo, un error.
No te preocupes que llegará.
Llegará.
Y si no, pregúntaselo a tu compañero Jairo Poleo.
Buenas tardes, Javier.
Que ya lo ha sufrido.
¿Cómo me llamaste aquel día? ¿Jesús o algo así?
No sé. ¿Tú te crees que me voy a acordar yo? O sea, si no me acuerdo de tu
nombre real, eso es.
Me voy a acordar del nombre inventado. Pero bueno, Melisa, tú no insistas.
Que... Por si acaso.
No te preocupes, Juana.
Juana de Arco. En fin. Bueno, que... Oye, menos mal que viene aquí una mujer a poner orden en este equipo que últimamente yo decía que era el equipo testosterona.
Bueno, también está Iria.
Pero no bajáis ni Melisa ni Iria ni tú. Aquí solamente Fran, Chema, Jairo, me dejáis aquí con...
Vosotros ya lo lleváis bien.
Con testosterona.
Estáis muy bien vosotros también.
Hombre, si no me quejo, pero digo, oye, un poquito de...
Una,
¿no?
una variedad, voz femenina. Sí,
un poquito de igualdad y de, ¿no?
De mix.
Eso es lo mejor. Tú no te quejas tampoco, Jairo.
Yo no me quejo de nada.
Bueno, el pobre, ¿verdad? Que no.
Yo, ¿verdad? No me has visto llorar todavía, no lloro ni nada. No
bueno.
Uy, ¿qué ha pasado?
No voy a decir...
¿He llorado?
Llorar no, pero
Me he irritado alguna vez.
Le vi ayer irritado.
Sí, ayer. poquito.
No diremos por qué, porque no tiene nada que ver con este programa. Ni siquiera. Pero yo ayer le vi, doy fe, de que Jairo también, Melissa, se irrita.
Claro. Bueno, parece que no, pero sí, tiene su...
Pero lo controlo, ¿eh? La paciencia me la ha dado la vida, menos mal.
Bueno, oye, pues vamos a recordar... ¿Trampeamos a Melissa?
Venga.
Ya que no, yo ya me la sé, que no vengo mucho, pero yo ya me las he aprendido, he hecho la tarea en casa.
Ah, pues venga. Pues redes sociales.
Mira, estamos en Facebook, LinkedIn y TikTok como Madrid Trabaja.
Y en X, Madrid Trabaja OM.
Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar ofertas de trabajo que te pueden interesar. Bueno, una de las convocatorias de oposiciones clásicas todos los años es la de 3.118 plazas para guardias civiles y cabos.
Del total de plazas, 1.630 son de acceso libre. Además de cumplir con los requisitos habituales, los aspirantes deben presentar el título de graduado de la ESO como mínimo para poder presentarse. La primera fase selectiva será la de concurso y quienes logren superarla deberán superar posteriormente pruebas teóricas, prácticas, psicotécnicas y físicas en la fase de oposición. Si te interesa, tienes hasta el 18 de junio para inscribirte.
Hay una oportunidad de empleo para mozos de almacén.
Valorarán a los candidatos que cuenten con algo de experiencia en puestos similares, con carnet de conducir y con experiencia en la conducción de furgonetas carrozadas. Ofrecen un contrato temporal a jornada parcial y un salario según convenio.
Furgonetas carrozadas. Esto los Zetas no saben, pero tengo un boomer delante de mí y sabe por dónde voy con el tema de carrozado, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es un carroza?
Sí, una carroza. ¿Alguien mayor?
Sí.
Ah.
Bueno, pues entonces tampoco...
Pero furgoneta carrozada, me pillas en blanco, no sabría saber.
Pues, a ver, yo es que de repente me ha venido una imagen de una furgoneta que haces que parezca más vieja de lo que es.
Ah.
O sea, como que le haces cosas para que parezca vieja,
un
¿no?
tuning o algo así, pero
sí,
al revés.
Pero al revés, eso es. Entonces de repente me ha venido esa inspiración tonta, pero como yo todo lo comparto con los oyentes, pues lo digo. Hay un restaurante de Alcobendas que necesita incorporar camareros.
Eso es, buscan profesionales con experiencia para trabajar en el centro comercial Moraleja Green, ofreciendo un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y en turno partido, y el salario a percibir será de 1.200 euros brutos al mes más bonus.
Hay trabajo como esteticistas en Villanueva del Pardillo.
Las personas que resulten seleccionadas deben demostrar al menos 3 años de experiencia y contar con algo de conocimiento en tratamiento de higiene facial, cejas, manicura, pedicura y pestañas. Ofrecen un contrato de trabajo temporal a jornada completa y el salario será el que estipule el convenio.
Hay una convocatoria de empleo público para 25 plazas de técnico de obras y carreteras en la Comunidad de Madrid.
Para poder inscribirse será necesario presentar como mínimo el título de graduado en bachillerato o superiores. En la oposición, los aspirantes tendrán que superar un cuestionario tipo test de 60 preguntas, una prueba de desarrollo de 15 preguntas y un supuesto práctico a resolver. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 25 de junio.
Y terminamos con una oportunidad para instaladores de toldos en Alcorcón.
La empresa requiere incorporar a 2 profesionales con experiencia en montaje de puertas, ventanas o carpintería metálica para trabajar con un contrato temporal y a jornada completa. Ofrecen un salario de entre 20.000 y 22.000 euros brutos al año y necesitan personas que acrediten el carnet de conducir tipo B.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, búscanos en nuestra página web, la de Madrid Trabaja. En cualquier buscador pones nuestro nombre y te sale. Y dentro de ella encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de mayo. Y es miércoles, así que tenemos a Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid, que nos va a acompañar durante los próximos minutos para hablar de alguna de las novedades que hay en el ámbito de lo público y también a veces, como es el caso de este miércoles, en el ámbito de lo privado, en tanto que, Jesús pertenece a una de las organizaciones que, por ejemplo, ha acordado con la ministra Elma Saiz el reglamento que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, que algunos medios de comunicación califican como la tercera parte de la reforma de las pensiones que ha impulsado el gobierno de coalición. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Coincides conmigo, ¿no? Que aparte de que os dediquéis, en tu caso y en el de Rosa, a la función pública, también pertenecéis a una organización que está en muchas cosas, como en esta de las pensiones.
Pues sí, efectivamente. Además, bueno, como bien sabes y como has dicho, esto es fruto del diálogo social que llevamos establecido con el gobierno y también con la patronal. Esto, sabes que además, creo recordar que estuvimos hablándolo allá por marzo de este año, sí, también en el programa, sí, con aquello de los coeficientes reductores, la posibilidad que había también para que esto se pueda aplicar a los empleados públicos. Y estábamos todos pendientes, bueno, pues de la aprobación del Real Decreto este, ¿no? Y del reglamento que posibilitaba pues esta reducción en la edad de jubilación anticipada de aquellos colectivos que ya no estaban, que no estaban, porque sabes que esto en el año 2011, sí, digamos, ya había una serie de colectivos que podían jubilarse anticipadamente, ¿no?
Sí, lo hemos comentado, que por ejemplo las policías autonómicas, no sé si incluso algunas policías locales también.
Sí, alguna policía local creo que también, pero vamos, básicamente, pues como tú bien dices, esto, bueno, pues digamos amplía aquello que inicialmente pues empezamos a caminar allá por el año 2011. Pues es fruto, como ya he dicho, de la negociación colectiva, del diálogo social. Estábamos pendientes de la aprobación pues del reglamento y bueno, y ahora, bueno, pues también tenemos ya deberes también puestos sobre encima de la mesa para aplicar esto, porque como se habéis podido ver, y si no os lo recuerdo yo, esto no entra en vigor inmediatamente, ¿no? Ya. Sino que hay un plazo, hay unos 20 días para la publicación definitiva y la aprobación, y luego, bueno, pues hay que hacer una serie de trabajos que hay que llevar adelante. O sea que es algo muy reciente y a la vez, que valoramos muy positivamente.
Jesús, sí, una pregunta. Al ser reglamento no tiene que pasar por el Parlamento, o sea, simplemente con la publicación en el BOE y luego a partir de la publicación esos 20 días, ¿no?
Esos 20 días, efectivamente. Entonces ya, bueno, estamos en ello. Entonces, bueno, tenemos que arbitrar cuál va a ser los mecanismos, pero vamos, esto ya, digamos, está en camino,
sí,
en marcha.
Sí, 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 sí. Hombre, y además es que estamos hablando de... Porque son esos coeficientes que digamos que en cada caso se aplicarán de una manera distinta. Supondrá un adelanto, pero se aplicará de manera distinta, ¿no? En función de la profesión, de la siniestralidad, etcétera.
Pues así es como realmente, bueno, yo, como bien has dicho, aunque no esté directamente en la mesa de negociación donde están, vamos, mis compañeros pues llevando a cabo esto, pero sí, efectivamente, así va a ser. A mí, fíjate, nosotros desde, me imagino que también Comisiones Obreras, ¿no?, que es el otro firmante de este acuerdo, pues ahora mismo nuestros gabinetes están elaborando toda la información necesaria para que a todos y cada uno de nosotros y, por tanto, a todos y cada uno de los trabajadores potencialmente afectados en el Estado puedan acogerse a este tipo de jubilación anticipada, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, como bien sabes, además, hay una serie de solicitantes que están legitimados para solicitar este procedimiento y, bueno, entre los que, bueno, pues están tanto las asociaciones empresariales como los sindicatos como los empresarios, ¿no?
Ya.
Por lo tanto, bienvenido sea este reglamento y, bueno, pues vamos a ponernos en marcha. Es verdad que hay que arbitrar una serie de coeficientes reductores porque no todo el mundo se jubila o se va a jubilar con las mismas condiciones, pero eso ya lo dejo para las especificidades de cada uno de los colectivos.
Bueno,
pero
además,
bueno, amplía, claro, que era lo importante, y mete colectivos, como bien has dicho, que han sido por reivindicaciones históricas y yo creo que necesarias.
Bueno, y además que ya el tema de los coeficientes reguladores ya cada uno que acuda a un experto para que se lo calcule, porque aquí es muy complicado que nosotros lo podamos explicar, de manera que se entienda más allá de que efectivamente pues esos coeficientes al final, la consecuencia es que se van a poder jubilar antes de lo que en principio el resto de los mortales podemos hacer, ¿no? Es verdad que hay poco de las profesiones que tienen implantación en las administraciones. Estamos hablando mucho de sectores como la construcción, el transporte, etcétera, que es fundamentalmente empleo privado, digamos, ¿no?
Así es. Hombre, vamos a ver, es cierto también que, bueno, que nosotros, sabes que hay colectivos a los cuales también, que son empleados públicos, pretendemos o pensamos que también son susceptibles de aplicar estos coeficientes reductores y que efectivamente de forma conjunta, en este caso, las organizaciones sindicales más representativas de cada administración pública, conjuntamente con la administración pública correspondiente, podrá solicitarlo al ministerio. En este caso, pues esperemos que la negociación de cada uno de los colectivos y en cada una de las administraciones públicas, en este caso tendrán mucho que decir los diferentes gobiernos regionales, pues bueno, pues que no pongan trabas a las solicitudes de jubilación anticipada que vayamos realizando.
Bueno, pues enseguida vamos a seguir hablando porque ayer, oye, el ministro de Función Pública ayer dio múltiples titulares, muy diversos además.
Sí. Ayer casi por usar un término ahora muy, muy de actualidad, pareció un fichaje del Real Madrid.
Sí, ¿no? El nuevo entrenador.
Sí, el nuevo entrenador.
Bueno, pues si te parece, Jesús, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a comentar otros asuntos y también convocatorias. Que mira, a última hora hoy salía publicada las oposiciones en la Guardia Civil y vamos a hablar con la Asociación Unificada de Guardia Civil para conocer los detalles. Esta es de los clásicos, Jesús, de todos los años, ¿verdad?
Así es.
Incluso en los tiempos más difíciles, en los tiempos en el que otras categorías se estuvo reteniendo las convocatorias por todo el tema del recorte, entre comillas, de trabajadores de en la administración,
también,
¿no?
Sí, efectivamente, así ha sido. Así, bueno, los cuerpos, en este caso la Guardia Civil, yo creo recordar que prácticamente todos los años ha habido alguna convocatoria, efectivamente, como bien dices.
Bueno,
no recuerdo así alguna que no hubiese. Seguro que la hay, pero yo creo que no.
No. De Guardia Civil no. Además, acuérdate que incluso la tasa de reposición se mantuvo en el 125%, a diferencia de otras que no llegaban ni al 100%. Vamos, en algunos casos era cero patatero. Pero bueno, en fin, que Jesús, enseguida lo comentamos, ¿vale? Que tenemos una serie de compromisos que aquí somos muy cumplidores. Nos gusta cumplirlo al máximo.
Así me gusta.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y nos ocupamos también de los ayuntamientos de nuestra comunidad, que también generan oportunidades de trabajo en su seno, unas veces con oposiciones, con trabajo ya indefinido, pero también con bolsas de empleo para cubrir necesidades temporales. Y este es el caso que vamos a comentar hoy con Luis Fernando Moreno, que es concejal de personal del Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix. Luis Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto de compartir este rato con vosotros.
Igualmente, una bolsa de empleo que en concreto va dirigida a auxiliares administrativos, ¿no?
Efectivamente, así es. Es un procedimiento para dar cobertura a 4 plazas que están disponibles, que tenemos en las ofertas de empleo público de los últimos años aprobadas. Y lo que se va a hacer es el procedimiento de concurso-oposición, de tal manera que las 4 primeras personas del proceso sean las que accedan a la plaza de manera fija.
Eso
y
es.
Se genere una bolsa de empleo con los que queden posteriormente para que, en función de las necesidades del ayuntamiento en estos años próximos, pueda tirarse de esas bolsas de empleo y cubrir esas necesidades puntuales que surjan. Entonces se abre una oportunidad tanto para las 4 personas ganadoras del concurso oposición como de esa bolsa, en función ya ello, pues eso, de cómo evolucionan las necesidades del ayuntamiento.
O sea, este es un mix, de alguna manera, ¿no? De lo que comentábamos al principio, tiene unas oposiciones para cubrir 4 plazas de auxiliares administrativos y a partir de la persona que sea el número 5, pues pasa esa bolsa de empleo para cubrir necesidades. ¿Suele moverse mucho la bolsa de empleo en esta categoría?
Estamos En estos últimos años estamos dinamizando mucho este ámbito de las bolsas de empleo y de los procedimientos de acceso al ayuntamiento. El ayuntamiento ha estado durante muchos años muy bien dotado de personal, en el caso de San Agustín del Guadalix, y bueno, han llegado etapas de jubilaciones, de nuevas necesidades, y entonces ha hecho falta atenderlas, y la bolsa de empleo la verdad es que es un sistema bastante ágil para que más allá de esas cuatro personas podamos acudir a ello, y la verdad es que necesidades hay, la verdad es que tengo a los compañeros deseando que esto exista ya para poder contratar gente y cubrir servicios. Sin duda.
Bueno, pues esto también es importante porque, oye, aunque no sea una plaza fija, pero si hay oportunidades también, siempre, oye, será un alivio. A ver, se puede presentar gente de cualquier lugar de España, pero me imagino que, sobre todo para los vecinos de vuestro municipio, pues hombre, tener esta oportunidad allí es algo importante.
Exactamente. Es que además ocurre en el empleo público, esto es un procedimiento de concurso-oposición, donde una parte relativamente pequeña, 24 puntos, es la experiencia, y de los 100. Y esta experiencia, una de las cosas que se mide es la experiencia como auxiliar administrativo previamente. El poder participar a través de una bolsa de empleo, además de ser una oferta de empleo, de trabajo y de conocer la administración y saber si a uno tiene esa vocación de servicio público, le permite empezar a sumar experiencias si se quiere presentar a procesos posteriores también. Entonces, al final, es la suma de empleo, conocerlo y conocer esa posible vocación e ir sumando experiencia para otros procedimientos futuros. Así que sí que es muy positivo y, evidentemente, sí que genera mucho interés en el municipio y municipios de alrededor, pero nosotros, evidentemente, miramos en ese sentido
Nuestros vecinos. Lógico, a ver, la normativa no permite, digamos, favorecer a los vecinos de un municipio en concreto en las pruebas de empleo público, pero el corazoncito, bueno, se garantiza la igualdad, pero en fin, pues digamos que estaréis más contentos con vecinos vuestros, ¿no? Y además es que al final están viviendo allí, conocen vuestras necesidades y eso también es importante a la hora de gestionar, ¿no?
Ocurre, yo creo que en los municipios, dentro de Madrid somos pequeños, dentro de España no tanto. Yo creo que en las entidades locales, los pueblos, ocurre mucho que al final el empleado público es vecino en muchas ocasiones y si no, se convierte en vecino y, hombre, eso ayuda en gran medida
a la gestión
teniendo
del día
en consideración.
A día. Claro.
Hace suyos los problemas del municipio y siente y da importancia porque los considera como sus propios problemas y entonces y al final atiende a gente que es conocida de vista o incluso más y eso hace que los empleados públicos estén mucho más implicados, yo creo, si cabe.
Claro.
Y hace mucho más satisfactoria la relación entre los vecinos y los administradores del municipio, en este caso auxiliares administrativos, pero sí que lo hace mucho más cercano y yo creo que es muy positivo.
Bueno, y luego sobre el proceso de selección es bastante, a ver, que se me entienda, es sencillo en el sentido de que es una prueba dividida en dos partes, que me imagino que haréis el mismo día. Otra cosa es que aquí la dificultad es el número de personas que se van a presentar.
Claro, estos procedimientos son muy atractivos y suele presentarse bastante gente. Y en ese sentido son dos pruebas, que una es un test y otra es una prueba del temario, que son 20 temas, que es lo habitual y normal en estos procedimientos. Son 20 temas y de ellos pues se proponen dos y el examinado elige uno. Y entonces hay que aprobar las dos pruebas. Es necesario superar las dos pruebas.
Claro.
Solamente si se superan las dos pruebas ya se accede a la valoración de la parte concurso, que la parte concurso es la suma de experiencia y formación. Los exámenes tienen un peso del 60% sobre el total y la parte de concurso un 40%. Entonces, se garantiza pues lo que se tiene que garantizar, que es los conocimientos necesarios para que los servicios sean prestados correctamente a través de estos dos exámenes. Y bueno, son dos temas, 20 temas los que componen el programa por el cual hay que presentarse. Y hombre, quien anda en esta dinámica de presentarse a exámenes o estudiarlo, entiendo que sí que puede prepararse bien y poder presentarse con posibilidades de acceso perfectamente, claro.
Claro. Bueno, y además van con plazo sobrado, porque si no me corriges, en torno al 24 de junio finaliza el plazo, si no hemos echado mal las cuentas.
Pues son 20 días hábiles desde la publicación, que se produjo ayer mismo.
Sí.
Entonces, 20 días hábiles es más o menos un mes, más o menos nos lleva eso, al 20 y pico del mes que viene, de junio. Así que sí, ya tiene que andar en esos días.
Si no es el 24, será el 25, pero más o menos.
Sí.
Y además que no apuren al último minuto, que se han enterado aquí muy pronto los oyentes de Madrid Trabaja, pues que se vayan presentando ya, no vaya a ser que a última hora surja algún problema.
Sí, eso muy convenientemente, porque hay periodo de subsanación, pero de subsanación no admite todas las posibles errores que uno puede cometer. Es mejor preguntar, que estamos a disposición y encantados de atender a todo el mundo, preguntar cualquier duda que se tenga previamente y así poder presentar con tiempo bien toda la documentación.
Fenomenal. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Luis Fernando Moreno, por habernos atendido, por darnos detalles de esta convocatoria. Y te llamaremos en el momento que tengáis cualquier otra, ¿vale?
Pues eso va a ser entonces frecuente este año.
¿Sí, no?
Estamos ahí sí, estamos con múltiples procesos. Está trabajando el Departamento de Personal de maravilla y estamos con múltiples procesos. Así que entonces me imagino
prontito.
Que estaremos en contacto.
Claro sí. Pues un placer. Venga, un abrazo.
Fantástico.
Hasta
Muchísimas
luego.
Gracias.
Adiós.
Otro fuerte.
Adiós. Enseguida vamos a hablar de esas oposiciones para la Guardia Civil, pero antes retomo el contacto con Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Y yo decía que es que tenemos mucho que hablar de la rueda de prensa del ministro de Función Pública. Y Jesús, no sé si... podemos empezar por cualquiera de los aspectos. No sé si a ti hubo alguno que te llamase particularmente la atención.
Bueno, a mí hay uno que me... Más bien una mujer por donde estoy trabajando que me llamó particularmente la atención, que es el tema de la discapacidad sobrevenida. Entonces, esa adecuación, esa modificación en la ley de función pública... Me parece muy interesante.
Sí, tenemos que explicar que el gobierno, en este caso el ministro, se ha mostrado partidario de eliminar la inactividad forzosa de los empleados públicos cuando se produce una discapacidad sobrevenida. En realidad, sobre esta cuestión, ya ha habido sentencias incluso a nivel europeo.
Eso es.
Que también afectan a las empresas privadas, porque hoy en día una persona que tenga una discapacidad sobrevenida, antes de que se vaya a su casa, pues hay que la empresa tiene que garantizar que podría estar o en otra ocupación o darle la adaptación que fuese necesaria.
Así es, y además es que me parece muy adecuada porque, mira, aquí sí que voy a ser bastante crítico. Parece mentira que algunos que somos progresistas tengamos que acudir a tribunales europeos para que realmente nos tiren de las orejas y nos digan que la normativa española hay que adecuarla. Uh-huh. Me parece que ya va siendo hora. Si realmente creemos en la integración laboral de las personas con discapacidad, es el momento. Yo creo que estamos tardando mucho, mucho tiempo en hacer efectivo esta integración laboral de todas las personas, y especialmente de las personas con discapacidad.
Y luego
así
también...
De rotundo.
Claro, luego también te digo una cosa, que en esto, fíjate que en otras cosas la administración es puntera y va por delante, y luego las empresas privadas le siguen, pero aquí la administración precisamente, en todo lo relativo a la discapacidad, ahora que lo comentas, no es avanzadilla. Más bien es rebufo del ámbito privado.
Y parece mentira, vuelvo a repetir.
Por eso,
sí. Parece mentira porque me consta y sé, y además que yo que trabajo, además que bueno, que muchas veces hemos hablado, que mi ámbito pues de trabajo es el de la discapacidad. Parece mentira porque yo me consta y sé que hay estupendos profesionales en el servicio público que trabajan por y para la discapacidad, en defensa de las personas con algún tipo de discapacidad, en defensa de sus derechos, dándoles el mejor de los servicios, ayudándoles, apostándoles, integrando. Y parece mentira que luego en la administración pública, no sé muy bien por qué, no quiero establecer aquí un diálogo tal, no sé muy bien por qué, son muy reacios a realmente adaptar, si es necesario, los puestos de trabajo a las distintas capacidades pues que tenemos cada uno.
Claro, pero es que luego la administración pública es la misma que tiene que vigilar que en las empresas se haga. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Que tienes, por un lado, pues que la inspección de trabajo se podría en un momento determinado poner manos a la obra para controlar que se cumpla. Y luego, sin embargo, la inspección de trabajo no tiene esa misma capacidad con lo público, ¿no? Con lo cual también ahí están más tranquilos.
Es que hay ahí, sí, mira, creo que es todo en el clavo. Parece mentira que es relativamente, voy a decir, no quiero emplear el término fácil, sino relativamente normal, ¿no? Poner una multa a una empresa privada porque no cumple una normativa laboral. Sin embargo, en una empresa pública, ¿quién paga cuando no cumple con la normativa laboral?
Claro.
¿Quién? ¿Quién es el responsable de no aplicar esa normativa? Se diluye, esa responsabilidad pues se diluye en el mare magnum de la administración pública.
Hombre, claro. No, y sobre todo que es que ya digo que la inspección de trabajo no tiene competencias.
No tiene capacidad
para controlar en lo público. O sea, es que no es que vaya a multar o no multar. Simplemente es que no tienen esos mecanismos, pues la gente que trabajáis en la administración pública, para en un momento, o sea, tenéis los mecanismos, como tú decías, judiciales, iros a la justicia, pero el trabajador de empresa privada puede optar o por ir a la justicia o por ir a la inspección de trabajo, ¿no? Y a veces es más rápido la inspección de trabajo que la propia justicia en ese aspecto.
Así es. Mira, nosotros llevamos años reclamando que haya un sistema de arbitraje para los empleados públicos, que no lo hay. Porque tú, efectivamente, tú puedes acudir en pues a un sistema de arbitraje con una empresa privada. Los empleados públicos no podemos. Tenemos que ir directamente a la vía judicial.
Claro.
Y ahí hay un problema. El problema, pues que bueno, pues que efectivamente es costoso para todos, incluido para cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque puedes llegar a saturar la administración de justicia.
Claro.
Y entonces, claro, ¿por qué es esto? Bueno, pues realmente, claro, uno no puede ser juez y parte, ¿no?
Claro,
en
claro,
este caso,
claro.
Ese es el problema,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, yo, no sé, debemos ser capaces, igual que somos capaces por tantas cosas, debemos ser capaces de arbitrar de una vez por todas un mecanismo que permita este sistema, un sistema de arbitraje igual que hay en la empresa privada.
Bueno,
ya sé que es difícil, pero bueno, yo dejo ahí también.
Sí, no, está muy bien, está muy bien. Además, oye, estas cosas hay que decirlas porque lo que no se conoce no se le puede dar solución. O sea, si no hay diagnóstico del problema, no se puede arbitrar solución. Vamos, esa bonita sintonía que teníamos de Rema. Víctor, ponla otra vez porque nos va a servir para saludar a nuestra próxima invitada, que además le vamos a dar la bienvenida porque a su compañero le llamábamos casi todos los años, bueno, yo creo que todos los años, incluso varias veces algún año, pues para hablar de diversos asuntos relacionados con la Guardia Civil y sobre todo de las oposiciones a la Guardia Civil. Olaya Salardón es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Olaya, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, encantada de estar con vosotros.
Va a ser, yo creo que casi tu estreno con nosotros, ¿no?
Bueno, casi, sí.
Bueno, me han dicho
cojo
que hasta
el cargo desde hace muy poquito.
Hace muy poco tiempo, eso me habían dicho, que habías cogido el cargo hace muy poco tiempo, y justo es que hoy ha salido la publicación de las oposiciones para la Guardia Civil y hemos querido, como hacemos siempre, llamaros para comentar algunos detalles, ¿no? Este año pocas novedades, ¿no?
Pues sí, yo la he estado echando un ojo así por encima y la verdad que se repite la misma convocatoria de años anteriores. Prácticamente nada, habría que ver el temario, pues si hubiese alguna modificación, pero yo creo que es más o menos como las últimas que han salido.
Las pruebas son las mismas, lo que seguís, me imagino, insistiendo, el requisito académico es el graduado en la ESO, lo cual no es baladí porque hace que vuestra categoría profesional sea un poco más baja que la de Policía Nacional, con lo cual eso uh-huh. también se refleja en la nómina, ¿no?
Sí, exactamente. Seguiremos pidiendo de que, bueno, seamos igual que el cuerpo hermano, que necesitan otros estudios para entrar y, bueno, nosotros exigiremos lo mismo. Pero bueno, ahí toca así y esta convocatoria sigue con ese mismo requisito.
Uh-huh. Bueno, y luego, no sé, las pruebas físicas al final es lo que determina, digamos, donde hay la gran criba o no, o es una impresión que desde fuera tenemos errónea.
Bueno, es verdad que hay criba en todas las partes de la oposición, pero es verdad que un alto porcentaje se basa en las pruebas físicas, también en la entrevista personal y en las... bueno, también tiene un alto porcentaje, pero sí, casi todos los aspirantes suelen fallar en estas pruebas físicas. Son bastantes, son duras, se llega con cansancio acumulado y, bueno, pues a veces cuesta un poquito más pasarlas, pero vamos, yo creo que entrenándolas bien son asequibles a todo el mundo.
Bueno, ya que hablo contigo, Laia, me parece muy importante comentarlo, ¿no?, que es la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. ¿Cómo estás viendo la evolución? Estamos, me imagino, que todavía lejos de alcanzar la plena igualdad, pero poco a poco, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que hay unos pequeños brotes verdes y que ese porcentaje de mujeres dentro de la Guardia Civil ha aumentado un 10%, pero aún así somos muy poquitas. Y luego en especialidades, que es desde mi punto de vista lo rico dentro de la Guardia Civil, pues va el porcentaje a menor, en los ascensos va a menor. Oh. Pero bueno, seguiremos luchando para que esa igualdad sea efectiva y que y que cada vez seamos más compañeras las que formemos parte de la institución.
Bueno, hay que decir que son 3.118 plazas, que 1.630 son libres para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera participar y acceder a ellas. 240 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. ¿Qué es esto del Colegio de los Hijos de Anteriores Guardias Civiles o qué?
Pregunto, sí, eso es como, a ver, para explicarlo así de una manera sencilla, es como si fuese una academia de la Guardia Civil, igual que otra, una persona un aspirante de fuera, pues se prepara en una academia y paga una cuota mensual, pues esto es un colegio que te preparan como para ello, pero en régimen interno. Lo que pasa es que son hijos de guardias civiles, sí.
Bueno.
Son poquitas plazas, son 240, pero sí se reserva un porcentaje para ellos.
Bueno, y luego 1.248 para militares profesionales de tropa y marinería que lleven como mínimo 5 años de servicio efectivo como tal. Esto sí que está bien porque es una oportunidad para los militares que cuando llegan a determinada edad tienen pocas posibilidades de recolocación, ¿verdad?
Claro, sí, es verdad que ellos es más complejo el tema de hacerse permanente. Entonces, bueno, una vez que lleven ese tiempo dentro de Fuerzas Armadas, se le ofrece la posibilidad de hacer este cambio a la Guardia Civil, por lo tanto se le reservan este tipo de vacantes.
Y bueno, simplemente para terminar, se me estaba ocurriendo, porque además del proceso que tenemos pruebas prácticas, psicotécnicas, físicas, también una fase de concurso, y luego tienen que ir a la academia, ¿no? Que está, si no me equivoco, en Bailenes.
En Baeza. Sí, vale. Tenemos la Academia de Cabos y Guardias en Baeza y allí sí también tienen la fase de presente, no solamente la oposición, sino que luego viene, como digo yo, la parte dura. Sí, nos parece dura la oposición, pero yo considero que luego se complica un poquito más. Bueno, entras en un régimen más estricto y El que viene de Fuerzas Armadas está más acostumbrado.
Más acostumbrado, ¿no?
Pero el que no, como por ejemplo fue mi caso, pues a lo mejor se puede resultar un poquillo más exigente o más dura.
Bueno, pero yo creo que al final la pasará el 99%, ¿no? Me imagino, porque después de haber estado estudiando, de haberse preparado las pruebas físicas, una lástima, claro, que no se pudiera aprobar en esa parte, ¿no?
Sí, además que, vamos, ya desde mis promociones se ayudaba mucho a los alumnos, o sea, si tenían algún problema con la materia o demás, pues en ayudarlos a superarlas en clases, en bibliotecas. Uh-huh. Bueno, no tiene mayor complejidad que la oposición a nivel estudios. Yeah. Es más exigente en el sentido de que, claro, uno viene de una vida civil, te ponen a desfilar, entras en una academia militar y todo es nuevo. Entonces, claro, principio pues cuesta un poquito, pero bueno, nada que con el tiempo pues uno vaya cogiendo el truquillo.
Claro. Bueno, pues Olaya, un placer, y te llamaremos ya no solamente para oposiciones, sino cuando queráis reivindicar, reclamar cualquier derecho laboral, que es a lo que nos dedicamos en este programa. ¿Vale?
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid. Bueno, Jesús, y más allá de eso, ¿cuándo os van a subir el 0,5?
Pues, buena pregunta. En breve.
Sí, eso comentamos la semana pasada, pero en breve, ¿de cuánto estamos hablando? Habría que preguntarle al ministro, ¿no? De en breve, hoy, una semana, un mes, un año.
Hoy queda menos que ayer.
Hombre, ya. Si solamente me dices eso, claro, Jesús.
Pues mira, no te sé decir cuándo. Espero que cuanto antes, pero vamos, no te sé decir cuándo.
Ya. Luego sí que habló de un proyecto que tampoco a mí me quedó muy claro en qué consistía. porque dicen, el diario El Mundo decía, para hacer transversales miles de puestos de trabajo, arrancará con un proyecto piloto en atención al ciudadano. Esto es que como tú y yo ya llevamos tanto tiempo escuchando esto de que hay que cambiar el acceso a la administración, pero después nadie le pone el cascabel.
Yo tampoco sé. A ver, quiero saber, me gustaría saber efectivamente a qué se está refiriendo. Porque efectivamente todos lo hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Todos hemos determinado que el acceso a la función pública hay que agilizarlo. No puede ser desde que se convoca una convocatoria, una oferta pues, de empleo público, que pasen 3 años como mínimo en su convocatoria. Tampoco es muy normal que los temarios sean memorísticos en vez de realmente lo que uno va a trabajar, etcétera, 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 etcétera. Y luego también tenemos que determinar cuáles son las necesidades reales de plantilla. Más allá de la eliminación, sabes tú que muchas veces lo hemos venido hablando, sí. La famosa tasa de reposición. Uh-huh. Esto no puede ser que nos jubilemos más de los que entran, porque entonces aquí hay un déficit de personal, eso está claro. Uh-huh. Es verdad que habría que analizar detenidamente dónde es necesario aumentar el personal, porque los servicios que se dan, los servicios públicos que demanda la ciudadanía, en el siglo XXI o en el año 2025, no son los mismos que demandaban en el año 1900 o 1940, claro. ¿Sabes? No son los mismos. Pero para eso hay que sentarse y decir, bueno...
Y que nos cuenten un poquito más, ¿no? Que sean un poquito más claros en a qué se están refiriendo, porque si no, suena un poco a palabra hueca de, oye, voy a quedar muy bien, vamos a modernizar. Y dices, bueno, ¿pero en qué? ¿Cómo? ¿No?
Porque nosotros que... A ver, los que trabajamos en lo público siempre hemos visto, los sectores prioritarios, ¿no? Por hacer un símil, que son educación, servicios sociales, sanidad, seguridad, agencia tributaria, ¿no? Es a eso lo que nos estamos refiriendo. Yo entiendo que seguramente el que propone tiene las ideas más claras, ¿no? Ya. Eso está claro.
Pero las tiene
vamos
que
a ver qué es lo que propone y, claro. Y qué es lo que proponemos nosotros, también, por supuesto.
Bueno, permíteme, Jesús, porque se está celebrando hoy y va a continuar mañana una feria de empleo de la que hemos hablado aquí en el programa y queremos saber cómo transcurre. Así que vamos a pedirle a Mar Rodríguez, que es concejala de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas, casi que nos haga de reportera. Mar, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Qué alegría hablar.
Igualmente,
hablar contigo.
Igualmente, Mar. Oye, ¿qué tal se ha dado esta primera jornada? Cuéntanos, por eso te decía yo lo de que nos hicieras de reportera, para que nos contases un poquito qué es lo que ha ocurrido esta mañana.
Pues mira, te tengo que decir que éxito de participación. Si el año pasado fue un éxito, este año muchísimo más. Hemos tenido aforo completo y muchísima gente esperando en la calle para tener su oportunidad de poder acceder y poder presentarte a estas 336 ofertas de empleos que han tenido, que vienen por parte de las empresas del tejido empresarial de Alcobendas. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos del trabajo que se está haciendo y sobre todo, pues que algunos de los desempleados que han ido, han venido con un contrato laboral. Y para nosotros eso es lo más importante, porque ese es el fin de crear este tipo de programas y de acciones.
Claro. Y luego, además, que sepan que los que han ido hoy tienen que volver mañana, porque las empresas son completamente distintas, ¿verdad? Y los que no se hayan enterado y se enteran por Madrid Trabaja, que vayan también a la esfera, ¿no?
Eso es. La diferencia que tenemos con respecto a años anteriores es que este año tenemos el doble de empresas que han venido, que vienen a presentar sus ofertas de empleo. Uh-huh. El año pasado fueron 15 empresas, este año tenemos 34, 17 estamos en el día de hoy y mañana 17 con diferentes ofertas. Por lo tanto, las personas que hoy han venido han presentado sus currículos, han tenido sus entrevistas, no han tenido la suerte que esperaban, tienen otra nueva oportunidad en el día de mañana.
Y luego actividades paralelas como siempre, ¿no? mesas redondas, en fin, mucha información, sí, y formación para la gente que busca trabajo en Alcobendas.
La verdad es que sí, tenemos mucha formación adaptada a las necesidades de las ofertas que nos vienen por parte de las empresas. Como bien sabéis, el sector tecnológico es uno de los referentes en nuestro tejido empresarial y eso nos hace pues que aquellos desempleados que requieran de una formación para poder optar a este tipo de oferta, pues estén preparados y formados, no solamente en el día de hoy, sino que estamos haciéndola durante todo el año, porque la verdad, la importancia que tiene para este equipo de gobierno y para esta concejal que te habla, es que vayamos defendiendo la tasa de desempleo, que en el mes de abril fueron datos maravillosos, bajamos con respecto a marzo de este mismo año y con respecto a abril del año pasado, por lo tanto, pero esto no nos impide que tenemos que seguir trabajando, porque tenemos todavía una tasa de desempleo y en sectores que tenemos perfectamente identificados, como son mayores de 45 años y personas con discapacidad.
Bueno, pues Mar, un placer, y que mañana también sea un nuevo éxito, como lo ha sido en el día de hoy, estas jornadas de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. Te recuerdo, en la Esfera, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mar, hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias a vosotros por difundir siempre la información. Adiós.
Y de Alcobendas a Boadilla del Monte. Ya sabéis, lunes y miércoles visitamos los municipios cuyas agencias municipales de colocación tienen ofertas, y saludamos a María Jesús García Alarilla, concejala de empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. María Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, qué gusto ir a Mar, compañera mía en Alcobendas,
sí,
a la
¿verdad?
Que quiero mucho y aprecio, y es un gusto.
Bueno, por cierto, ya aprovecho para preguntarte, ¿tu apellido es compuesto?
Sí, García-Alarilla Palacio, que
pues
mi madre siempre...
Me vas a disculpar protesta, porque yo te he estado llamando siempre solo García, y ya el otro día me advirtieron y me dijeron, creo que es compuesto, y por eso hoy digo, hombre...
Pues mira, aprovecho, esto queda fatal, pero aprovecho para dar un beso a mi madre que me está oyendo,
bueno,
y así le defendimos el apellido, con lo
bueno,
cual muchas gracias, Javier.
Y además le mando yo también un besazo enorme a tu madre también.
Pues te agradezco.
Bueno, pues María Jesús, cuéntame, ¿en qué estáis? ¿En qué estáis de ofertas de empleo y cursos en Boadilla del Monte?
129 ofertas activas.
Fíjate.
O sea, y además, bueno, pues con una tasa de desempleo, no es por presumir, pero bueno, vamos también a decirlo.
Los números son los números no son opiniones, los números son números.
Un 3,2. Pues estamos muy contentos. Si quieres, paso a decirte las ofertas.
Sí, por favor.
Generales. Pues mira, comercial bilingüe italiano, mozo de almacén, higienista, conductor repartidor, electricista, estética, auxiliar de ayuda a domicilio, operador soldador, técnico en electrónica, conductor de camión, carnet C, operario de mantenimiento y luego personal de limpieza y socorrista. En administración, 23 ofertas. Creador de contenidos, administrador contable, administrador de compras, administrador comercial y administración de personal.
Fenomenal.
Y en atención al cliente, teleoperador y atención al cliente, dependiente, comercial y asesor. 26 ofertas en hostelería y 8 en servicio doméstico.
Bueno, y todo ello en el portal Silvo, con B.
Con B.
Ya te lo sabes, ya nos vamos conociendo, María Jesús.
Sí, sí, bueno, te lo sabes tú mejor que yo, ¿eh? Vendes casi más que yo.
Bueno, es que ya son, yo llevo muchos años dedicado a esto, no solamente aquí en la radio, sino en otras aventuras. Y bueno, es que sois un portal de referencia para todos los que nos dedicamos a esto.
Pues gracias. Y permíteme también que tú eres un programa de referencia, que da gusto trabajar con profesionales como tú, con tanto cariño, con gente que lo está pasando mal y lo que queremos es que trabaje,
claro,
que esté activo, y es que es un valor. Y también es verdad que buscar trabajo es un trabajo,
sí,
pero le ayudamos en este momento tan complicado en su vida.
Eso desde luego, y que además todos los que estamos con ese propósito tenemos que colaborar conjuntamente, hacerlo, como tú dices, con cariño. Nosotros aquí no queremos, como se dice, malos rollos, sino ser constructivos y hacer servicio público, que es lo que pretendemos, como vosotros, vamos, ni más
es
ni menos.
Es verdad, hay que atenderles muy bien, están pasando un momento malo, como todos podemos pasar en nuestra vida, y hay que atenderles como se merecen, con cariño, con afecto, y sobre todo lo importante es que empiecen a trabajar, que fenomenal. Eso es un valor seguro.
María Jesús, un placer, hasta la próxima.
Siempre, Javier, gracias a ti.
Adiós. Bueno, Jesús, que nos hemos quedado sin mucho tiempo. Había también, se propone el ministro, frenar la sangría de empleo público, ¿no?
También, o sea, que fíjate que lo del ministro sí da para largo.
Sí, sí. Otra cosa es que después esperemos que no se queden palabras, como decíamos antes, no en las palabras bonitas y que haya ofertas de empleo público potentes. Ahí estaréis vosotros para vigilarlo.
No te quepa duda, ahí estaremos.
Bueno, pues Jesús, un placer haber compartido también este miércoles contigo y nos escuchamos próximamente.
Venga, muy bien.
¿Vale?
Hasta la próxima entonces.
Adiós.
Un abrazo grande. Adiós.
Y nada, ya sabes que mañana nosotros estamos aquí puntuales a las 3 de la tarde con nuestra abogada Ana Gómez respondiendo a vuestras consultas y también con el mundo de las startups. Ya sabéis que ahora llegan las noticias que te van a contar lo que está pasando aquí en España, en el resto del mundo también y en nuestra comunidad, faltaría más. Estamos ahí muy pendientes de todo lo que ocurre en lo más cercano a nosotros, que es lo que más nos termina afectando. Así que disfrutes de este miércoles, que aguantes como puedas los calores que ya han llegado y hasta mañana. Adiós.